Odebrecht, entre otras cosas porque mandaron a la cárcel modelo a Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI y quien estaba involucrado o ha estado involucrado en este escándalo, porque se ha dicho que él, por lo menos hay testimonios que así lo dicen en la fiscalía, que él cuadró la reunión entre Bula y Andrés Giraldo, que habría sido, según Bula, enviado por Roberto Prieto para que recibiera el millón de dólares que habría entregado Bula para la campaña de Juan Manuel Santos. La noticia es que a Juan Sebastián Correa lo mandaron para la cárcel, a la cárcel modelo. Y se mueve hoy el escándalo de Odebrecht con nuestra primicia, Primicia W. Mucha atención que tuvimos acceso en la W a la diligencia por medio de la cual, la grabación, el video, por medio de la cual en una diligencia, una fiscal y un juez legalizaron las interceptaciones hechas legalmente por la fiscalía a Roberto Prieto. Tenemos toda la grabación. ¿Cuánto dura, Jairo?
Vicky, es una audiencia de aproximadamente hora y media, hora y 45 minutos con unos recesos que hicieron. Es bastante extensa. Esa audiencia fue reservada. Se realizó el pasado 22 de marzo y, como usted lo dice, participa la fiscalía, un juez de garantías y el abogado del excongresista Otto Bula.
Muy bien, pues empecemos a conocer los audios, Jairo, donde el juez de garantías empieza a leer las interceptaciones que le han hecho a Roberto Prieto dentro del escándalo, las investigaciones de Odebrecht. El primer audio, Jairo, ¿de qué se trata?
Vicky, el primer audio, según la fiscalía y como lo lee el juez, Roberto Prieto habla precisamente de la reunión entre Andrés Giraldo y Otto Bula, en la que se le habría entregado, él mismo lo dice, un millón de dólares. Pero hay una frase que llama poderosamente la atención y él le dice, abro comillas, él no me ha podido pescar. ¿A quién se refiere Roberto Prieto que no lo ha podido pescar? Escuchemos este primer audio.
También se resalta precisamente la condición que guarda relación a esta actividad, la comunicación del 8 de marzo del 2017 a las 11 y 17 y 10 segundos con el ID 105, 603, 138. Entre la síntesis de la comunicación se indica, como tercero, abro comillas, se indica, según usted, yo fui el que cuadré la reunión con Andrés Giraldo, con Otto Bula, pero hay un testimonio de la fiscalía de un funcionario de la ANI, quien como agregado del juramento, dijo que él fue que lo organizó, y eso está en medios. Él no me ha podido pescar. Hablan que Otto Bula me dio un millón de dólares, y la torre de Vicky Dávila dice, extra. Se cuadró la cita de Prieto, va donde Martorell, y le dice que este es el teléfono de Andrés Giraldo para que lo llame a Otto Bula. Circunstancia que efectivamente guarda actividad de acto frente a la condición que la fiscalía está realizando.
¿Cómo así? No me han podido pescar, él no me ha podido pescar. ¿De qué estará hablando Prieto ahí?
¿Y con quién está hablando? Esto es lo que dice la grabación, abro comillas, que es lo que le está diciendo Prieto a la persona con la que está hablando. Según usted, yo fui el que cuadré la reunión con Andrés Giraldo, con Otto Bula, pero hay un testimonio de la fiscalía, de un funcionario de la ANI, quien bajo la gravedad del juramento dijo que él fue quien la organizó, y eso está en medios. Él no me ha podido pescar. Y hablan que Otto Bula me dio un millón de dólares. Y la perra de Vicky Dávila dice extra. Se cuadró la cita de Prieto. Fue donde Martorelli. Y dice que este es con Andrés Giraldo. Pero que le dio el teléfono a Andrés Giraldo. Pero que lo llame Otto Bula. Eso es lo que dice la grabación de esta interceptación, que como les contamos, fue en una audiencia reservada al teléfono de Roberto Prieto y que está siendo analizada línea por línea con la fiscalía. ¿Con quién estaba hablando Roberto Prieto del millón de dólares? ¿Por qué se refiere y dice, él no me ha podido pescar? ¿A qué se refiere exactamente con esto? y otros detalles que, como le digo, ya están dentro de la investigación y son analizadas todas las interceptaciones por las autoridades.
Muy bien hablado el doctor Prieto.
Pues
muy buena forma
los
de referirse a los periodistas.
Y eso coincide, Vicky, con una noticia que contamos aquí en la W, precisamente cuando Juan Sebastián Correa niega que él haya sido el que cuadró la reunión. Y lo que contamos, según lo que dijo el excongresista Otto Bula a la fiscalía, es que este señor Martorelli fue el que le dio la orden, o le dijo y le dio el teléfono a Andrés Giraldo para que cuadrara la reunión que se llevó a cabo y donde le habrían entregado $1,000,000. Por lo menos hay coincidencia.
Sí, queda uno pensando, él no me ha podido pescar, no se ha dejado pescar el señor Prieto. La fiscalía lo tiene pescado y yo creo que los días de libertad están contados para el doctor Roberto Prieto. Otro audio más de la diligencia en la cual se legalizan esas interceptaciones del señor Roberto Prieto dentro del escándalo de Odebrecht. ¿Qué más dice el juez?
Habla sobre una conversación que sostiene también Roberto Prieto y donde habla de una noticia en el noticiero de las 7 sobre una investigación en el Consejo Nacional Electoral y habla también de un contrato. Escuchémosla.
Efectivamente, significa que la conversación se inició dentro del término de vigencia de la orden y dentro de la misma pues aparece la comunicación de fecha 7 de marzo del año 2017 a las 18:52:50 con el ID 10:54:40:18:1, donde se indica que llama a un sujeto a quien saluda como Alfonso, con quien charla sobre una posible nota televisiva en el noticiero de RCN a las 7, se refiere que ya no es el titular sino dentro del cuerpo del programa porque no sale nada nuevo. Le pregunta qué sensación tiene sobre el tema de la investigación en el Consejo Nacional Electoral. El emisor indica que le hará una valoración, llamará a los tres miembros de la campaña, hará una ponencia, de acuerdo a ella pasará a la sala. El interlocutor le indica, menciona que tiene mucha fe de que el contrato por sí solo se defiende. Le indica que opina que lo importante era que soltaran el contrato como es, porque él periodísticamente no vende nada y ahí no pasa. Pele menciona que la magistrada no puede impedir más que fue un contrato entre empresas privadas juntas, lo cual pues efectivamente la fiscalía considera que guarda una relación específica frente a su actividad investigativa.
Jairo, ahí está hablando de la estrategia en la que están pensando en el Consejo Nacional Electoral y en lo que están esperanzados, y es que ellos creen que como son contratos entre privados, pues que no tiene por qué pasar nada.
Y dice que él periodísticamente pues no vende nada y que pues la magistrada no podrá pedir más o hacer más o inferir más porque el contrato está entre empresas privadas. De esto ya se había hablado, Vicky, se encontraron en los chats, en el celular de Otto Bula, donde pues muchos de los implicados, una vez después de diciembre que se desata este escándalo de Odebrecht, le empiezan a hacer un seguimiento casi minuto a minuto de lo que los medios de comunicación están reportando, están informando sobre los avances del proceso y la investigación, no solamente en Colombia, sino en el mundo en medio de este escándalo. Pues estaba muy preocupado el señor Prieto, según lee el juez, con lo que podría pasar en el Consejo Nacional Electoral y con el contrato, uno de los tantos contratos que él tiene y aparece pues favorecido, contratos que además, recuerde la cifra, casi salca de recibió contratos, su firma, por cerca de $80,000,000, Vicky.
Y vamos a un tercer audio, Jairo, que aquí ya está hablando la fiscal que está legalizando estas interceptaciones. Y aquí viene un cuento que es bastante interesante. Son las 12 del día, 10 minutos. Esta es la W. Y es cómo llegan al teléfono de Roberto Prieto. No fue que la fiscalía dijera vamos a interceptar a Roberto Prieto. Lo que pasa es que el teléfono de Roberto Prieto apareció entre los contactos de Otto Bula. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron, Jairo?
Entonces, por eso la legalización, como le digo, la fiscalía está ante un juez y le está diciendo, nosotros le decomisamos este celular al señor Otto Bula en el momento de la captura, encontramos una cantidad de números, pero por ahora vamos a legalizar unas líneas telefónicas que son muy importantes para la investigación, y entre ellas aparece pues precisamente la del señor Roberto Prieto, y así lo explica la fiscal sustentando que se legalicen esas líneas telefónicas.
La Fiscalía General de la Nación acude ante su estrado con el fin de que se imparta control de legalidad al resultado de una actividad de policía judicial en la cual la Fiscalía General de la Nación, impartida el día 7 de marzo del 2017, dispuso interceptar las siguientes líneas telefónicas, su señoría. Estas líneas telefónicas, su señoría, se obtuvieron de un informe de investigador de campo a través del cual se allega el resultado de un análisis que se hace al teléfono celular que se incautó en el momento de la captura al señor Otto Nicolás Bula Bula. Para la solicitud de inspección a ese celular, su señoría, y poder extraer la información, la Fiscalía General de la Nación el 20 de enero del 2017 solicitó control previo y control posterior ante juez penal municipal con funciones de control de garantía. Analizado después en el despacho ese informe de policía judicial, su señoría, encontró que los contactos que tenía el señor Otto Nicolás Bula Bula era necesario verificarlos a fin de conocer si esas personas con las que se relacionaba tenían alguna relación directa con los hechos que estábamos investigando. Esto es lo relacionado con el caso Odebrecht. En el caso particular del ex senador Otto Nicolás Bula Bula, su señoría, se está investigando el recibo por parte de él de una suma aproximada de 4.6 millones de dólares para lograr que se suscribiera el otro sí 3 y 6 en el contrato Ruta del Sol número 2.
Entonces queda claro, a Roberto Prieto terminan interceptándolo porque su teléfono, su número de teléfono, aparece entre los contactos de Otto Bula el día de su detención, el día que él tiene que entregar su teléfono en el momento de la captura. Lo extraño, Jairo, es que Roberto Prieto, excoordinador de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, había dicho que él había googleado a Otto Bula y que le parecía un señor inconveniente y que era un delincuente y que le había dicho a Giraldo que por favor no se reuniera más con él. El hecho de que el teléfono del señor Prieto esté en los teléfonos de Bula, pues no quiere decir que hayan hablado, pero en aparece, todo caso es extraño, ¿no?
Aparece el teléfono de él, uh-huh. Aparece también el teléfono del señor Andrés Giraldo, es decir, aparecen los teléfonos con nombre de todos los protagonistas de este escándalo de Odebrecht en lo que tiene que ver con el excongresista Otto Bula. Y eso lo vamos a dejar para después, los números de los congresistas, uh-huh, que también aparecen ahí, y de otras importantes personas que ya están en la mira de la fiscalía. Pero para hacer claridad, es muy importante lo que usted está diciendo, la fiscalía no es que le haya dado por inventarse, por ir a interceptar el teléfono del señor Prieto, sino que precisamente este número aparece ahí. Y hay un dato muy interesante que vamos a escuchar en el próximo audio, Vicky, y es donde...
Cuando él quiere cambiar el número del teléfono.
Quiere cambiar, es más,
seguro no está cambia. Sospechando que de repente lo van a interceptar.
Exactamente, y ahí queda claro en la grabación, el juez y la fiscal lo explica exactamente cuál fue esta maniobra. Escuchemos la primera.
Las que sí están arrojando resultados de interés para la investigación, su señoría, que dentro de la información que suministra el funcionario de policía judicial, da cuenta que esas conversaciones que sostiene este abonado telefónico con diferentes personas hacen referencia a una persona que se identifica como Prieto. Y los mensajes de texto también dan cuenta de que lo usa esa persona con el nombre de Prieto. En el desarrollo de estas escuchas, su señoría, y de este análisis, hay un momento específico dentro de esas conversaciones telefónicas en que él se comunica con una persona de nombre Claudia y le da instrucciones para que cambie el número, para que le cambie el número de teléfono, sin que le cambie la SIM card, ¿sí? Entonces, con esa misma SIM card, esa persona le informa que ya se le cambió el número de celular, y es cuando el 15-03-2017, o sea, el 15 de marzo del 2017, ya aparece la misma SIM card, las llamadas ingresan porque la SIM card está identificada dentro de la sala.
Jairo, allí, pues lo que explicábamos claramente, la fiscalía deja al descubierto que Prieto estaba cambiando, tan pronto estalla el escándalo, estaba cambiando el número, pero quería conservar la SIM card. ¿Por qué quería conservar la SIM card?
Eso lo está averiguando exactamente la fiscalía. Él dice que le cambien su número, pero que le mantengan la SIM card. Y evidentemente, lo que se da cuenta la fiscalía posteriormente es que sí aparece esa SIM card, aparece ese teléfono, pero ya con otro número. Usted se imaginará, Vicky, son cientos de grabaciones, de conversaciones.
No, pues claro,
eso
es un libro así.
Estos son casi más de 1 hora y 45 y pues los van explicando caso por caso, incluso pues revelan cuáles son los números de teléfono.
Varias nosotros, de estas interceptaciones no, son los, de marzo, son del mes de marzo, ¿cierto?
Son de marzo, no son recientes, después de enero y eso, están legalizadas y pues obviamente nosotros no vamos a contar los números de teléfonos porque hacen una relación detallada de las llamadas
de
con la hora.
Teléfonos.
El número, los teléfonos, los personajes y todo. Pero en este próximo audio que les vamos a presentar aquí en la WIKI es donde aparece otro protagonista de este escándalo que usted estaba hablando. Precisamente hoy ordenaron su detención y fue para la cárcel. Estoy hablando del ex asesor de la ANI, Juan Sebastián Correa. ¿Qué dice la fiscalía?
El segundo abonado que está dando resultados, su señoría, es allí la persona que se comunica a través de esa línea celular, la identifican y le dejan mensajes como el doctor Correa. Y en una oportunidad lo identificaron con su nombre completo como Juan Sebastián Correa. Información que es de interés para el proceso porque dentro de las indagaciones preliminares que hemos adelantado, esta persona trabaja en la ANI y se relaciona con la investigación que estamos adelantando. De igual manera, esta fue la única forma de que la Fiscalía General de la Nación pudiera obtener información útil y necesaria para la investigación y para el perfeccionamiento de la misma. Nos sirve para las nuevas investigaciones que han surgido del radicado matriz y se está respetando, como bien se señala en la orden de interceptación de comunicaciones, esa intimidad de las personas que intervienen en las conversaciones, de tal suerte que solamente se está extrayendo información que tiene relación directa, su señoría, como usted lo podrá ver cuando se le ponga de presente el informe, con las investigaciones que se están llevando por la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, pues después de escuchar todos estos audios, uno se pregunta por qué razón sigue libre Roberto Prieto, por qué sigue disfrutando de la libertad si ya están presos Otto Ulla, ya está preso el ex viceministro García, ya ordenan la prisión de Juan Sebastián Correa y entonces el señor Roberto Prieto, y también se pregunta uno qué ha pasado con Andrés Giraldo. ¿Qué ha pasado con su amigo Andrés Giraldo? Los dos siguen libres. No me he dejado pescar. Él no,
no me he dejado pescar. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Cuando está hablando y se estalla todo este escándalo, Vicky, hay que decir una cosa. Y lo había dicho Julio aquí en la W, la fiscalía se está llenando de argumentos, está haciendo todo el mapa, toda la radiografía en lo que tiene que ver precisamente con Roberto Prieto y Andrés Giraldo. La fiscalía no quiere dar pasos en falso antes de tomar una decisión de fondo frente a ellos dos, que son de los principales protagonistas en este capítulo que tiene que ver con supuestamente los 4.6 millones de dólares que habría recibido Otto Ulla para beneficiar a la firma Odebrecht, de la cual el excongresista ha dicho que le dio $1 millón precisamente a Roberto Prieto a través de Andrés Giraldo. Son muchas las cosas que vienen en todo este capítulo de las interceptaciones, porque como le digo, la audiencia es muchísima, hay muchísima información.
Y encontrarán...
Y los nombres, es que aparecen
video,
una cantidad de nombres.
Sí, señor, van a encontrar el video en nuestra página, en www.wradio.com.co, y claro, allí encontrarán también los audios. Son las 12 del día, 20 minutos, ya tenemos las 12, 20 minutos. ¿Por qué mandan a la cárcel a Juan Sebastián Correa, Laura?
Vicky, pues Correa fue señalado por los delitos de abuso de función pública y falso testimonio por influenciar la adjudicación de contratos a la firma en Colombia, y precisamente esto fue lo que dijo la juez de la República para argumentar una medida de aseguramiento en centro carcelario.
proteger la prueba, o concretamente se puede proteger ese riesgo de obstrucción a la justicia que se encuentra y se logró identificar en esta audiencia, representa el señor Juan Sebastián, y por otra parte también se podría proteger a la víctima o a las presuntas víctimas, a las personas que pudieran verse expuestas por actuaciones o manipulaciones que se pudieran efectuar en cabeza del señor Juan Sebastián, conforme los elementos materiales probatorios que se tienen hasta este momento.
Según la Fiscalía General, el exfuncionario cumplía con órdenes de Otto Ulla y se valió de su cercanía con el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, precisamente pues para influenciar en estos contratos. El hombre fue enviado a la cárcel a Modelo al considerar la gravedad de los hechos y que Correa podría obstruir a la justicia estando en libertad.
Y hoy justamente Blue Radio sacó los audios de la diligencia de Martorelli y Jairo ante la Procuraduría. Y la conclusión es que Martorelli dijo que sí había entregado dinero para las dos campañas en el 2014, tanto para la campaña de Óscar Iván Zuluaga como para la campaña de Juan Manuel Santos. Escuchemos los audios.
¿Cuántos más pagos reportó usted a ese departamento
por ese tema de autobús? Fue la encuesta o la encuesta de opinión que yo pagué, que en mi entendimiento era para la campaña del presidente Santos, que fue $1,000,000 que yo pagué a una empresa llamada Pariton en Panamá, y también los pagos al marquetero, al publicista Duda Mendoza, para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Fueron esos los pagos que yo he reportado y que yo reporté en Ministerio Público acá en Brasil y a la Fiscalía también en Colombia.
Y tenemos uno más donde Martorelli cuenta cuál fue el papel de un señor Luis Peña en todo esto.
No hubo cobro, no fue cobro. No, el tema de Pariton, del tema de la encuesta de opinión, me han ofrecido hacer la encuesta. Yo entendí que era una encuesta requerida por la campaña del presidente Santos.
¿Quién le requirió?
Luis Peña, que era de Sancho, Luis Peña, de Sancho BBDO.
¿Él se la solicitó?
Nosotros hemos nos conocido, yo no recuerdo si fue en un evento social, si fue en el Gun Club, algún sitio que estábamos ahí, que era, yo no recuerdo cuál fue el evento. Y nosotros cambiamos, él se presentó como publicista, nosotros hicimos ahí una certa, conversamos mucho ahí en ese evento.
Uno más habla Eliberto Martorelli revelando que el pago de esa encuesta era su forma de acercarse al gobierno de Juan Manuel Santos.
Él me buscó, eso está en mi declaración, me buscó, me llamó a la oficina, vente acá, ahí llegó con ese tema de la encuesta. Yo estaba también recién llegado, era la forma que yo tenía de acercarme ahí al gobierno. No, de ser un donante, digamos así, a un apoyo a la campaña. Arreglamos ahí el pago a través de esta empresa Pariton, que era una empresa de Panamá, que me ahorró efectivamente la parte tributaria, todo esto. Ele ha hecho la encuesta de opinión, que era sobre varios candidatos y en las principales capitales de Colombia, me entregou el estudio de opinión. ¿No? Que yo entendía que efectivamente era para la campaña del presidente Santos.
Y por último, el audio presentado por Blue Radio hoy sobre el pago de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014. ¿Qué dijo Martorelli?
Y con relación a la campaña del señor Zuluaga, eso yo puedo también colocar que fueron 1,600,000 que nosotros hemos pagado al publicista Duda Mendoza.
¿1,600,000 pesos?
No, dólares. E que foram pagados diretamente ao senhor Duda Mendoza. Eu nunca entreguei um peso ou um dólar em las manos ou em nenhuma conta de senhor Zuluaga ou do senhor Daniel Garcia.
Son las 12 del día, 25 minutos, 12:25, pues así hacemos como un panorama completo de todo lo que se ha movido hoy, el tema, el escándalo de Brecht.
Una última cosa.
Para ir con nuestros invitados de
claro
nuestro
que
Facebook
sí.
Live.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho que en los próximos días va a presentar nuevos resultados, y entre ellos está el escándalo que tiene que ver con Abel Elena, Vicky, y donde fue llamado por la fiscalía el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafa, a declarar. La fiscalía está indagando y cree que tiene información muy valiosa, sobre todo la corrupción que tiene que ver con lo de Abel Elena, y por eso llamó al gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafa, a que entregue explicaciones, porque hay señalamientos muy fuertes. Esto va a ser un nuevo capítulo que se conocerá en los próximos días.
Son las 12 del día 26.